Romanos capítulo 9. Hemos estado viendo este tremendo libro de Romanos que en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que se divide en tres partes importantes. La primera parte que vimos, que va desde el primer capítulo hasta el capítulo 8, al final del capítulo 8, el apóstol Pablo nos está hablando de lo que es el Evangelio. Aquí va a ser un paréntesis ahora, que es lo que vamos a tratar, que está desde el capítulo 9 al final del capítulo 11. Y después hay otra porción que va del capítulo 12 hasta el final del libro, que son situaciones prácticas. Nos ha dicho al principio el apóstol Pablo que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante que nosotros tengamos esto en mente porque lo que ha dicho el apóstol Pablo hasta el final del capítulo 8 es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros el Señor? Lo que nosotros no podíamos hacer. De ninguna manera podíamos hacerlo. Y presenta Pablo, al expresar de que el Evangelio es poder de Dios y que él no se avergüenza de este Evangelio, nos dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios, aquellos que le han dado la espalda a Dios, que obviamente a la vista de toda la gente, pues podemos decir, claro, si han negado a Dios, pues están totalmente destituidos de la gloria de Dios porque le han dado la espalda. Pero también, al moralista que está juzgando, Pablo hace una observación que normalmente la gente no la ve. Y es, tú que estás juzgando a otro y haces lo mismo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Ese es un problema muy común en nosotros. Y déjenme decirles que voy a estar repitiendo la introducción de este libro porque tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo para que entendamos el concepto general de lo que Pablo nos está diciendo. Es muy fácil encontrarse con personas que dicen, pero si yo no necesito a Dios porque yo no le hago mal a nadie, yo no soy como fulano de tal. Es muy fácil compararse a uno mismo consigo mismo, pero cuando uno se compara a uno mismo consigo mismo, no ve la realidad de las cosas. Entonces, el moralista está juzgando al que le ha dado la espalda a Dios, porque él no, según él, no le ha dado la espalda, pero está desobedeciendo a Dios, no se está acercando a él. Está solamente juzgando al que hace mal, dice, y tú que haces lo mismo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Entonces también se encuentra bajo condenación esta persona, pero lo más interesante es cuando se va a los judíos, y esto es importante que lo tengamos en mente para el capítulo que vamos a ver ahora. Dice, tú que eres judío y que te jactas de que eres hijo de Abraham, de que eres del pueblo escogido de Dios, que tienes la palabra de Dios en tu mano, que sabes lo que Dios quiere, que incluso predicas a los demás que no se debe de hurtar, pero tú también hurtas. Que no se debe de adulterar, pero tú adulteras. Ahora, así nosotros cuando nos vemos como cristianos, tal vez no físicamente estamos haciendo eso, pero al codiciar en mi corazón, estoy hurtando. Al aborrecer en mi corazón, estoy asesinando. Al desear en mi corazón a la mujer de mi prójimo, estoy adulterando. Aunque no llegue al hecho mismo. Entonces, estamos viendo que el ente que Dios tiene para observar al hombre viene desde el punto de vista de la santidad y la perfección de Dios, en donde ningún hombre es apto para entrar en el reino de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios por su propia fuerza. No hay justo ni aun uno. Y todo eso nos lo dijo ya Pablo. Y dice que solamente es por la fe en la sangre de Cristo Jesús, porque Dios ha mostrado su amor y su misericordia. Otro punto importante que debemos tener en mente ahora, que estamos entrando a este capítulo 9 de Romanos. El amor y la misericordia de Dios no cambian. El amor y la misericordia de Dios son parte de lo que Dios es. Cuando Dios proclama su nombre delante de Moisés, dice, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. La naturaleza de Dios es que es un Dios de amor y de misericordia. Y por este amor y por esta misericordia que Dios tiene hacia nosotros, para poder amarnos y librarnos de nuestro futuro, nuestro destino, que era la muerte eterna completamente delante de un Dios justo, envió a su Hijo a morir por nosotros. Esto es algo incomprensible para la mente humana, porque ningún ser humano hubiera hecho lo que Dios ha hecho. Porque no podemos entender siquiera la calidad, la pureza y la fuerza de su amor hacia nosotros. Siendo enemigos, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros. Dice, tal vez alguien quisiera morir, tal vez por una buena persona, tal vez pudiera ser. Pero siendo enemigos, Esto también es importante que lo tengamos en mente para leer lo primero que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. ¿Quién podrá morir por su enemigo mientras su enemigo lo está odiando? ¿Quién podrá sufrir una pérdida terrible con alguien que le está haciendo un mal? Nosotros como seres humanos no entendemos ni podemos amar a otras personas en la forma que Dios nos ha amado, a menos que el Espíritu de Dios muera en nosotros. Y todo esto es parte de la buena noticia, de la buena nueva, de la cual Pablo no se avergüenza, porque no solamente es a través de la fe en Jesucristo que nosotros tenemos redención de pecados, sino a través de la resurrección de Cristo, nosotros resucitando en Él, tenemos una vida nueva. El Espíritu de Dios mora en nosotros, somos hechos nuevas criaturas, capaces ahora de hacer lo que Dios hace, de vivir como Dios quiere que vivamos. Nadie puede poner la otra mejilla, nadie puede llevar la carga 2 millas, nadie puede amar a su enemigo y orar por él y bendecirlo de todo corazón, a menos que el Espíritu de Dios esté morando en él. Con la fuerza humana no se puede tener esa calidad de virtud, porque ese es un fruto del Espíritu de Dios. Pero hasta aquí, donde hemos visto nosotros nos identificamos con los hijos de Dios que han conocido al Padre de una forma personal y que ya tenemos estos frutos apareciendo en nosotros por el poder de Dios. Es increíble cómo cuando uno llega y le entrega su vida al Señor y se empieza a acercar a Él, de repente empieza a ver uno frutos que antes no tenía. Y a veces uno puede creer y caer en el error de creer que uno los está haciendo, pero no es uno, sino es Dios el que lo está haciendo. Y muchas veces el Señor nos deja tambalearnos un poquito para que nos demos cuenta que no somos nosotros los que estamos produciendo ese fruto de virtud, sino es Dios. Entonces, hasta aquí, en un resumen muy, muy corto, vemos que termina Pablo con un canto de alabanza al Señor, diciendo, a mí, ¿qué me va a separar del amor de Cristo? Y este es algo en donde Pablo nos deja ver la calidad de compromiso que él tenía con Dios. Pablo tomó una determinación. A mí no me va a separar nada del amor de Dios. Recordemos que el Señor les había dicho a sus discípulos, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos es martyrios en griego, de donde viene nuestra palabra mártir. Mártir no es aquel que muere por causa del Evangelio, sino aquel que ya murió de antemano, está dispuesto a morir en cualquier momento, porque ya murió, ya se ha considerado muerto al mundo y vivo para Cristo Jesús. De manera que incluso las cosas adversas que suceden en mi vida, como nos acaba de decir en el capítulo 8, son para bien en mi vida. Está determinado para mí la vida eterna y la gloria en Cristo Jesús, y cuando yo pongo mi mirada en el Señor de esa manera, mi vida aquí es totalmente diferente, porque la vivo en la emoción de saber que estoy viviendo para el Señor. Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Cristo y estoy aprovechando esta vida. Estaba escuchando yo el testimonio del pastor Chuck Smith, en donde estaba hablando cómo fue que se hizo pastor. Y dice, yo estaba estudiando medicina, iba a ser un médico cirujano, neurocirujano. Y de repente escuchó en un retiro que fue alguien que dijo, esta vida la tenemos una vez y solamente lo que haces por Cristo va a permanecer. Y se puso a pensar, bueno, yo como cirujano, como médico, puedo sanar a la gente en su cuerpo físico, pero eventualmente se va a morir, ¿verdad? Dice, y si me dedico al ministerio, puedo ayudar a que la persona sane espiritualmente y va a ser una sanidad permanente, eterna. Y decidió invertir su vida en esa forma. Ahora, el Señor necesita cristianos en todas las áreas, pero lo que sí es importante es que nosotros debemos, en nuestra vida, poner nuestra confianza en el Señor y saber que lo que hacemos para el Señor, en el área donde estemos trabajando y donde nos estemos desenvolviendo, solamente lo que hacemos para el Señor es lo que va a permanecer. Allá al final, toda la hojarasca y todo lo que no sirve se va a caer y se va a derrumbar. Solamente lo que hacemos por el Señor. Entonces, ahora entra en este paréntesis aquí, Pablo, que es un poco necesario por lo siguiente. Hasta aquí Pablo ha puesto a los judíos y a los gentiles en el mismo plano. Y los judíos, estoy seguro que estaban por ahí pensando, bueno, este señor Pablo, ¿qué está haciendo? Entonces, de nada sirve haber sido judío. El Señor, ¿qué no escogió al pueblo judío? ¿Qué no escogió a Abraham? Y le dijo que a su pueblo, de su simiente, iba a venir la salvación al mundo. Y ahora, ¿qué ha sucedido? Que ahora hasta los gentiles entran sin tener que pasar por todos estos rituales que nos ha dado el Señor a nosotros como judíos. ¿Nada de eso sirve ahora? Aquellos que no eran pueblo ahora son pueblo y nosotros que somos pueblo ahora estamos siendo desechados. ¿Qué está sucediendo? Y Pablo aquí, antes que nada, quiere expresar el amor que él tiene por los judíos. Y no está hablando solamente de dientes hacia afuera, sino que va a hablar algo que es realmente importante y especial. Pero quiero leerles aquí, antes de leer el capítulo 9, simplemente en Hechos, en el capítulo 21, en el versículo 20, por ejemplo, dice, cuando llegó Pablo en su último viaje a Jerusalén, le dijeron los de la iglesia que estuvieron contentos de verlo, pero a la vez nervioso por el conflicto que había de los judíos que estaban aborreciendo a Pablo. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, obviamente una información errónea y calumniosa, mentirosa, que se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, esto que le dijeron a Pablo no fue un cuento. O sea, ellos sabían que Pablo andaba guardando la ley y Pablo guardaba la ley. Pablo como judío guardaba la ley. E incluso si había otros gentiles que querían guardar la ley, Pablo no les impedía. Al contrario. Pero no les imponía a los gentiles que guardaran la ley. O sea, había esta mentira, ¿verdad?, acerca de Pablo. Entonces Pablo, al momento que está escribiendo esta carta, ahora se ve obligado, ya que él tanto ha puesto a gentiles y a judíos en el mismo plano, ambos recibiendo de la gracia de Dios, se va a ver obligado, Pablo, a defender la posición de estos ataques que seguramente él los tiene en mente en este momento, al abrir el capítulo 9, donde dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, esto quiere decir maldito de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Saben? Esto es realmente impresionante, esta aseveración del apóstol Pablo. Yo no podría hacer esta aseveración acerca de mi raza o de mi país. ¿Saben? Yo amo mucho a mi familia, amo muchísimo a mi esposa y a mis hijos. Pero ni siquiera podría hacer esta aseveración acerca de ellos. De decir, yo, con tal de que ellos vayan al cielo, no me importa si yo estuviese separado eternamente de Dios y condenado en el infierno por toda la eternidad. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y no lo está diciendo de dientes hacia afuera. Dice, el Espíritu Santo me es testigo que digo verdad y que no miento. Que yo preferiría, si fuese necesario, obviamente, no es necesario, y Pablo lo sabe también, ¿verdad? Que Pablo sea condenado para que los demás sean aceptados. Pero está hablando de la calidad de amor que tiene. Hace un momento dije, nadie puede poner la otra mejilla, ni amar al enemigo a menos que el Espíritu Santo esté en él. Y Pablo no puede decir esto a menos que el Espíritu de Dios esté hablando ahí. ¿Saben quién está hablando ahí? Dios está hablando. Miren, yo en varias ocasiones, cuando mis hijos han estado enfermos, cuando mi esposa no ha llegado a la casa por X situación y yo pienso que le sucedió por ahí un accidente, porque para mí es muy fácil pasarme rollos en la cabeza, ¿verdad? A veces yo digo, Señor, prefiero yo sufrir el daño en vez de que lo sufran ellos. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que dicen, con mis hijos cuando han estado enfermos, Señor, pásame a mí ese mal. Dame a mí esa situación, y no solamente con mis hijos, sino con otras personas que he visto sufrir. Señor, ¿cuánto quisiera yo estar padeciendo esa enfermedad que está padeciendo esta persona, con tal que esta persona no la esté soportando? Porque me duele tanto verla en estas circunstancias. Pero lo que Pablo está diciendo aquí va mucho más que eso. No solamente yo quiero sufrir esta enfermedad, sino dice, yo preferiría ser anatema de Dios, separado de Cristo, por amor de mi raza. Nosotros vemos otra cosa semejante a esto que Pablo dice aquí, y está en Éxodo, En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32 y versículo 32, sucede una situación. Fíjese, el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Les voy a leer un poquito antes de eso. Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos de Dios. Y el Señor estaba escribiendo las tablas. Se tardó 40 días y 40 noches. La gente abajo no sabía qué pasaba y dijeron, oye, no sabemos qué pasa con Moisés. Le dijeron a su hermano Aarón, haznos dioses para que los adoremos, porque a este Moisés no sabemos qué le ha sucedido. Y Aarón les pidió que les trajeran sus zarcillos y sus aretes y sus pulseras de oro, y de eso les hizo un becerro de oro, y empezaron a tener ahí una terrible orgía, supuestamente adorando a Dios, a su manera pagana y perversa. Y cuando esto sucede, Dios termina de hablar con Moisés en el monte y le dice a Moisés, Moisés, desciende porque este pueblo ya se corrompió. Y vamos a leer lo que le dice aquí a Moisés, a partir en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 7, el Señor le dice a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, aquí aparentemente el espiritual es Moisés y el que está así un poquito arrebatado, ¿verdad? Enojado es Dios, ¿verdad? Y le tiene que decir Moisés, Señor, por favor, arrepiéntete de este mal. Mira, estás a punto de quebrantar tu palabra. Estás a punto de que la gente se ría de ti, se burle de ti. Por favor, no actúes de esa forma carnal. No, ¿verdad? Aparentemente Moisés se ve más espiritual, pero lo que el Señor está haciendo, está trabajando en el corazón de Moisés. Este Moisés no es el mismo Moisés que cuando tenía 40 años, que era poderoso en palabra y en obra, listo para matar al egipcio y para ponerse a altercar con el otro hebreo que estaba allí maltratando a su prójimo. Este era un Moisés que tenía compasión. Y tal era la compasión que luego le dice aquí en el versículo desde el 30, donde dice, aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Nuevamente aquí vemos a Moisés diciendo, Señor, ráeme de tu libro, si no los vas a perdonar, a mí, bórrame, como está diciendo aquí. Pero nuevamente vemos al Espíritu de Dios tocando el corazón de Moisés y haciéndolo que tenga el mismo amor que Cristo. ¿Saben? Nosotros no necesitamos sufrir por el pecado de otra persona, por la enfermedad de otra persona. Ya hubo alguien que padeció de esta manera, muriendo por sus enemigos. Y ese fue Cristo Jesús. Así que el amor realmente que Cristo Jesús tuvo en nosotros, ahora lo tiene Pablo aquí, para sus conciudadanos. Y lo tuvo Moisés para sacar al pueblo hacia la tierra prometida. Qué importante era para Dios que Moisés tuviese el corazón como el que tiene Dios. Qué importante es para el Señor que nosotros también tengamos este mismo corazón. Cuando nosotros leemos lo que el Señor demanda de nosotros acerca del amor hacia el enemigo, hacia el prójimo, incluso hacia nuestros hermanos en la fe, hacia nuestros parientes, hacia nuestros cónyuges, se tiene que aplicar con el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que Pablo sabía que él no necesitaba ser anatema para que se salvara el pueblo, porque Cristo murió también por ellos. Pero está diciéndonos a nosotros realmente lo preocupado que estaba él y el amor que él tenía para que ellos también se salvaran. Como también el Señor le dice a Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío. No quiero que el impío perezca y se vaya al infierno. Y le dice al hombre: arrepiéntete, ¿por qué has de morir en esa forma? ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué te has de condenar? El Señor no quiere eso para nadie. Vemos nosotros que Jesucristo lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Cuando Judas salió para entregar a Jesucristo, dice que el corazón de que el Señor se conmovió, sus entrañas, ¿verdad? Se sintió mal. Este tipo se va a ir al infierno, yo ya lo sé. Ojalá que recapacitara y no lo hiciera. Esto es muy importante anotarlo también para que vean cuando vamos a entrar a otra porción aquí en el capítulo 9 acerca de la voluntad humana y también de la soberanía divina. Dice: yo mismo desearé ser separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Por qué? Porque el Señor los adoptó. ¿Y por qué los adoptó? Por su elección, porque quiso Dios. Y Dios no le tiene que dar cuentas a nadie. Dios, porque quiso, eligió a un pueblo. Y no lo eligió porque eran muy buenos. No los eligió porque eran muy bonitos o porque iban a ser los más obedientes. De hecho, si escuchamos las palabras de Jesucristo cuando habla acerca de las naciones que estaban en Galilea, de Capernaum, dijo: si Sodoma hubiera escuchado, hubiera visto los milagros que yo he hecho aquí, se hubieran arrepentido. Ustedes ni siquiera tienen eso. Si ellos hubieran visto lo que ustedes han visto, se hubieran arrepentido. Y dices: es un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué lo escogió? Por su elección, porque es un Dios de la gracia. Y hay cosas de la mente de Dios que jamás vamos a poder entender y que jamás vamos a poder empezar a explicar porque son de Él. Pero son la adopción. Dice: de ellos son la adopción y también la gloria. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestó en ellos en gloria. Era una nube en el desierto de día y era una columna de fuego. Y la gloria del Señor la conocían todos los pueblos alrededor, sabían y temblaban cuando el pueblo de Dios se estaba gozando en su Dios cuando salían a la guerra, porque sabían que Dios, la gloria de Dios, estaban con ellos. Y dice, el pacto, más bien son los pactos, la palabra está mal traducida, es los pactos, porque Dios ha tenido pactos con su pueblo. Y el pacto principal ha sido, que el Señor ha dicho, que a través de la simiente de Abraham y de David va a venir aquel que se va a sentar en el trono por los siglos de los siglos. Y es un pacto que no va a quebrantar. Y que también al final Israel va a permanecer, aunque en este momento hayan sido rebeldes. Las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, como son estas que acabo también de decir, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 6. Aquí hemos entrado en este nuevo paréntesis del libro de Romanos. Realmente este paréntesis va hasta el capítulo 11 y desafortunadamente nosotros vamos a tener que dividirlo en capítulos como está dividido aquí. Lo vamos a estar estudiando de esta manera. Pero debiésemos verlo todo en conjunto, porque Pablo está hablando de todo esto, en esos tres capítulos, de un solo tema: que Dios ha escogido a un pueblo, y que así como Dios ha escogido a un pueblo, también ha escogido a un pueblo espiritual, no solamente a un pueblo judío, que obviamente lo escogió al pueblo judío, pero también ha escogido dentro de todo el mundo a su pueblo. Y nos va a hablar de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, y es un tema que, como dije, termina hasta el final, donde Pablo termina alabando al Señor diciendo, oh, dice, la grandeza de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son sus pensamientos, sus obras, la profundidad y lo grande que es Dios, de sus juicios y de todo. Y ¿saben qué? Nosotros no podemos con nuestra mente finita encuadrar en nuestra mente finita las cosas de Dios. Porque Dios ha dicho, cuanto más altos son los cielos de la tierra, son mis pensamientos que tus pensamientos. Ciertamente Dios no me deja ciegas acerca de las cosas que Él hace, pero ciertamente no voy a poder entenderlas todas. Pablo va a explicar en lo que él entiende, como tampoco Pablo va a entenderlo todo, porque también es hombre escribiendo, aunque debemos entender aquí que no solamente es Pablo el hombre el que está escribiendo aquí, sino el Espíritu Santo a través de Pablo. Nos acaba de decir que no está avergonzado, sino más bien ama a su pueblo. Está hablando de los israelitas, termina de hablar de los israelitas y termina de hablar de las promesas que han tenido y de dónde viene Cristo también habiendo sido un israelita. Luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Cuál palabra? La palabra en donde Dios ha dicho que este iba a ser su pueblo y que lo iba a sostener. Y ahora, este pueblo, en este momento, cuando Pablo está escribiendo esto, y hasta nuestros días, es el pueblo que rechazó al Señor. Los religiosos de su época, los líderes de su época, fueron los que crucificaron a Jesucristo. Los que andaban tratando de servir a Dios, o que decían ellos que andaban sirviendo a Dios, eran los perseguidores de la iglesia. El mismo Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor tuvo un encuentro con él cuando iba camino a Damasco a seguir matando cristianos, haciéndolos blasfemar. Entonces dice aquí, no, la promesa de Dios no ha fallado. El asunto más bien es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Literalmente, aquí dice así, no todos los que son de Israel son Israel. Ahora es importante que entendamos el tiempo correcto del verbo, porque significa dos cosas. Que el Señor no considera al pueblo escogido a todos los descendientes por la carne. Eso es importante porque muchas personas piensan así. Yo pertenezco a esta iglesia y ya estoy listo, ¿verdad? Porque soy de la iglesia fulana de tal. Entonces, ya tengo un título, ya tengo un nombre. ¿Ustedes saben lo que significa Israel? Israel es Jacob. Jacob, cuando nació, le pusieron Jacob y su nombre significa el suplantador, el tramposo. Y así vivió, como un tramposo. Pero después tuvo un encuentro con Dios y luchó con el ángel de Jehová, dice la Escritura, y lo bendijo al final. Le cambió el nombre, el Señor, y le dijo, tu nombre ya no va a ser más Jacob, sino va a ser Israel. Israel significa gobernado por Dios. O sea, si entendemos las palabras, aquí también dice, no todos los que son Israel son gobernados por Dios. No todos son pueblo escogido de Dios. Y luego nos va a explicar un poquito aquí también, donde dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Miren, aquí en Juan 8, el Señor está teniendo una conversación, más bien una discusión aquí, con los judíos, con los fariseos. En el capítulo 8, versículo 37, el Señor les dice a los judíos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor les está diciendo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Y qué especial que el Señor esté hablando esto. Los hijos de Abraham no son los que son descendientes de Abraham. El Señor les acaba de decir a los judíos que estaban en contra de él, aunque son descendientes de Abraham ustedes, son hijos realmente de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo son las que están haciendo aquí. Entonces aquí nos está diciendo que no todos los de que son hijos de Abraham son hijos de Abraham, sino los de la promesa. Dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tuvo un hijo anterior a Isaac, porque Sara le faltó fe, y Abraham también, me imagino, y Sara le dio a su sierva, a su esclava por mujer. Cuando Dios les había prometido el hijo y no venía la promesa, ya tenía 84 años Abraham y ella estaba tal vez preocupada, ella también tenía 74 años, y le dio a su esclava para que tuviera un hijo con ella porque ella era estéril, y nació Ismael. Pero el Señor dijo, sino yo te prometí un hijo, el de la promesa, ese lo vas a tener, y lo tuvo cuando tuvo 100 años. Se rió Abraham, se rió Sara y le pusieron por nombre Risa, Isaac, que significa risa. Pero también hay un detalle. No solamente no reconoce el Señor como hijo de la promesa a Ismael. A él dice, también lo voy a bendecir, pero él no va a ser el hijo que yo te prometí. Él no va a ser el escogido. Es más, Abraham, cuando su mujer muere, muere de 127 años Sara. Abraham tenía 137 años cuando muere Sara, su esposa. Abraham se vuelve a casar, no sabemos a qué edad, tal vez al siguiente año, a los dos siguientes años, pero se vuelve a casar y vuelve a tener hijos. O sea, el milagro que el Señor hizo para que tuviera un hijo a los 100 años le duró hasta los 140 años o algo así, o más. Total que Abraham tiene con esta mujer Setura, su segunda esposa, tiene 6 hijos. Y esos 6 hijos tampoco están contados dentro del pueblo de Dios. El Señor solamente había escogido al que era de la promesa. Ahora, ese es un argumento que los judíos van a entender, ¿verdad? Porque ellos sí no reconocían a los hijos de Setura como parte del pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, el argumento de Pablo es muy fuerte. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Isaac tuvo 2 hijos, su mujer también era estéril. Pasaron muchos años y cuando por fin concibió, tenía 2 hijos en el vientre. Y el Señor, cuando ella está, porque se estaban peleando los hijos adentro de su vientre, ella oró a Dios y le dijo, si es así que mis hijos están peleándose dentro de mi vientre, ¿para qué vivo yo? Mejor quítame la vida. Y el Señor le dijo, hay 2 naciones en tu vientre. Y sí, se están peleando. Y le da esta profecía, que el mayor servirá al menor. Más adelante, Malaquías, ya el profeta mucho, muy posterior, 400 años antes de Jesucristo, profetiza la otra profecía de que el Señor dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, aquí está hablando de la elección de Dios. Dice, no habían hecho ni bien ni mal para que el Señor escogiera a uno y aborreciera al otro. Debemos entender que cuando habla de aborrecer, no es que Dios aborrezca porque quiere aborrecer nada más. Esta es una hipérbole, es una forma de hablar en donde se exageran los 2 puntos, sobre todo en aquella época. Porque el carácter de Dios es un carácter de amor y de misericordia. Debemos recordar esto. Cuando el Señor habla del juicio que tiene que hacer, a través del profeta Isaías dice, esa es la obra extraña de Dios. Hacer el juicio y realmente castigar al culpable. Porque la obra natural que Dios hace es ser misericordioso y perdonador, que le gusta perdonar la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. No obstante, aquí cuando Pablo nos está hablando acerca de la elección de Dios, nos está diciendo aquí que hay un elemento aquí que no lo vamos a poder entender. Y miren, con esto que vamos a estar viendo aquí, les voy a decir a ustedes mi concepto, lo que yo entiendo de esta situación, para irlo aplicando en lo que vamos leyendo, que es el siguiente. Dios no es arbitrario. El hecho de que hablemos nosotros de la soberanía de Dios no quiere decir que Dios va a ser arbitrario. Sabemos que Dios no es arbitrario porque la Biblia dice eso, que Dios tampoco hace acepción de personas. Esas son cosas que sabemos que son atributos de Dios. Dios no hace acepción de personas y no es arbitrario. También sabemos que Dios dice que Él no quiere la muerte del impío. No la quiere. Pedro nos dice que Él es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie perezca. Entonces podemos preguntar, bueno, si Dios no quiere que nadie perezca y quiere que todos se vayan al cielo y no quiere la muerte del impío, pues ¿por qué no hace que todos se porten bien? Como algunos creen que Dios nada más puede decir, ok, te voy a hacer bueno y te vas a hacer bueno. Y no te vas a poder resistir. Y vas a ser bueno porque yo quiero que seas bueno. Pero aquel no quiero que sea bueno. Pero la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda y muchos se van a perder. No quiere que el impío perezca, pero muchos impíos van a perecer. Es más, Jesucristo ya nos dijo, nos profetizó, que muchos son los que se van a ir por la puerta ancha a la perdición y pocos son los que van a entrar por la puerta angosta al reino de Dios. Aún tenemos una desventaja de proporción. Los justos que van a entrar en el cielo son mucho menos que los impíos que se van a perder, y aún así Dios no quiere la muerte del impío y no quiere que nadie perezca. Entonces, no confundamos nosotros la soberanía de Dios con el libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos. Ciertamente, en nuestra mente no cabe, y no debemos pensar, bueno, entonces Dios me escogió a mí, porque seguramente vio algo bueno en mí, seguramente vio un detalle bueno en mí, y dijo, mira, este se va a portar bien, si le predico el evangelio, va a reaccionar a él, y va a ser un gran siervo de mío, y un gran instrumento, y qué bueno, ¿verdad? Y yo voy a andar caminando con orgullo, mirando a los demás pecadores, diciendo, pobrecito, ¿verdad? A mí Dios me escogió porque sabía que me necesitaba, porque le iba a servir, ¿verdad? Iba a ser un astro ahí en su equipo. Pero no es así. La Biblia me dice que yo estoy destituido y soy un verdadero malvado. Y cuando yo veo mi vida desde ese punto de vista, digo, wow, Señor, has tenido misericordia de mí. Yo no sé por qué has tenido misericordia de mí. Yo no sé qué has visto en mí que me has llamado. Yo no veo nada, yo no veo absolutamente nada. Y es la forma en la que me tengo que ver a mí. Por otro lado, tengo una responsabilidad de obedecer. Tengo una responsabilidad de caminar el camino. No puedo sentarme, no puedo decir, bueno, Dios ya me escogió, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador en tal fecha, en tal día, ahora está mi camino listo para el reino de Dios, porque eso no es así. Yo tengo que permanecer. Dice Cristo, el que no permanece en mí, aunque sea pámpano, se seca. Separados de mí nada pueden hacer, pero el que está ya es pámpano y que no produce fruto, dice mi Padre, lo corta y lo tiran en el fuego y lo queman y arden. O sea, el Señor está esperando en mí porque sabe que yo puedo permanecer. ¿Cómo sabe que puedo? Porque me ha dado la fuerza de su Espíritu Santo. Ahora, vamos a entrar aquí a detalles que son realmente importantes. Fíjense bien. Nos acaba de hablar acerca de el versículo 13 de que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, esto lo entendemos desde el punto de vista del carácter de Dios. Si yo pienso en algún momento que la palabra de Dios es absurda, que los juicios de Dios son absurdos, que lo que Dios está haciendo o diciendo es absurdo, déjenme decirles que mi interpretación es la que es absurda. Porque Dios no dice nada absurdo y la palabra de Dios no tiene nada de absurdo. Tengo que darle una segunda leída y tengo que pedirle al Señor por entendimiento. Pero Dios no hace ninguna cosa absurda. Ahora, nos acaba de decir Pablo alguna cosa aquí, solamente la ha dejado sin explicar mucho, diciendo, Dios escogió por su pura voluntad a Jacob. Entendamos un detalle aquí. Jacob no era un santito, ¿eh? Esaú fue un carnal, y se nos dice también en Hebreos que el tipo era un fornicario y que solamente le interesaba su vientre, ¿verdad? Satisfacer sus deseos carnales en el momento instantáneo. Pero Jacob tampoco era un santo. Tal vez pudiéramos pensar, bueno, hubiera escogido a un Daniel, a un José, ¿verdad? El hijo de Jacob, que sí fueron gentes de buen testimonio, a Job, por ejemplo. Pero Jacob era un suplantador, era un tramposo en su vida, y aún así Dios lo escogió. ¿Qué vio en Jacob que no vio en Esaú? No sabemos, ¿verdad? Pero Esaú ciertamente no lo escogió. Y no creamos nosotros, bueno, si hubiera escogido a Esaú, Esaú se hubiera portado bien. No, porque si no, entonces Dios lo hubiera escogido. No lleguemos a pensar como la obra esa de Jesucristo Superestrella, que pretende hacer ver que Judas, pobrecito, fue un conejillo de indias, fue víctima de las circunstancias, víctima de que Jesucristo lo escogió para perdición. Pobrecito, a lo mejor andaba quitado de la pena haciendo sus negocios por ahí, un poco chuecos o como sea, pero andaba ahí de alguna forma funcionando, y de repente Dios lo escoge para que sea su apóstol y necesitaba a alguien que lo traicionara para ir a la cruz. Pobrecito Judas. El Señor lo programó para que lo traicionara. En ninguna manera. El Señor realmente en su corazón se dolió cuando Judas lo traicionó y le advirtió muchas veces a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. Y se le dijo a Judas, ¿verdad? Incluso escuchó Judas cuando el Señor dijo: el que me va a entregar de ustedes, más le valiera no haber nacido. Pero Judas ya estaba para lo que estaba. Y aunque escuchó lo mismo que escuchó los demás apóstoles, no siguió el mismo camino. Nosotros no vamos a poder conciliar completamente hasta dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza el tema de la elección de Dios y dónde está el libre albedrío de la gente y lo que Dios en su presencia conoció de nosotros. Lo que sí sabemos es que Dios tiene obras para nosotros preparadas de antemano para que andemos en ellas. Pero lo que nos corresponde hacer es con humildad decir: gracias, Señor, que a una persona tan perversa como a mí me has escogido. Entonces, dice aquí: no hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Porque quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, ¿saben? Aquí habla de la misericordia de Dios y también habla de endurecer a Faraón. ¿Pero saben lo que pasa con Faraón? ¿No creen ustedes que Dios lo levantó y lo puso allí solamente para reventar al pobre Faraón? No. Faraón endureció su corazón. Y si leemos lo que nos dice el libro de Éxodo, de cómo funcionó, dice: y endureció su corazón Faraón. Y la siguiente plaga la endureció y volvió a endurecer. Y al final dice: y el Señor, hasta el final, endureció el corazón de Faraón. Pero la palabra que utiliza para cuando Faraón endurece su corazón y cuando Dios endurece el corazón de Faraón son diferentes palabras. La primera sí significa lo mismo: endureció su corazón al ver las cosas de Dios, pero él no quiso obedecer por su orgullo, porque estaba aferrado y dijo: ¿quién es Jehová para que yo le sirva? Y no le voy a servir. Al final dice: y Dios lo dejó así como él estaba endurecido. ¿Saben? El Señor había dicho, cuando el hombre vivía muchos años, cerca de 900 años, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios está siempre influenciando nuestras conciencias para que vayamos hacia el lado bueno. Pero cuando Dios nos suelta, ay, 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 no hay remedio. Como soltó a Judas, como soltó a Faraón, como soltó a Hitler, como soltó a un montón de gente que ha hecho terribles cosas contra su pueblo, contra los cristianos, así. Pero no es porque Dios los haya hecho malos. Ahora, Dios utiliza a todo mundo. Dios utiliza hasta al mismo diablo para hacer sus propósitos. Fíjense lo que digo. Al mismo diablo lo utiliza Dios para hacer sus propósitos. No es que el diablo vaya a hacer la voluntad de Dios, pero utiliza todo lo que pasa. Todas las cosas para los propósitos divinos funcionan. Por eso dice aquí, versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjense, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. No es que los hizo malos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él le preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Fíjense, dice Pedro que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Cuando habla aquí de que Dios soportó a los vasos de deshonra para mostrar su ira, quiere decir que Dios soportó eso para que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse. Entonces llega el momento donde la ira de Dios va a ser derramada sobre estos vasos de desobediencia. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo unos pocos o el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia, su juicio sobre la tierra, y eso con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y concluye, está hablando aquí del por la misericordia de Dios es que nosotros hemos alcanzado la bendición de Dios del Evangelio de haberle conocido. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Esta última sección del versículo 30 al 33 realmente correspondería más a lo que vamos a continuar en el siguiente estudio, pero nos está diciendo qué sucede aquí. Los gentiles que no iban buscando a Dios, la justicia, alcanzaron justicia, y los judíos que estaban tratando de agradar a Dios, cumpliendo la ley, fueron rechazados. Pero dice, ¿por qué? Porque los gentiles no fueron por sus obras, sino por fe. Se dejaron en las manos de Dios. Se tiraron, se abandonaron su suerte a lo que Dios quiera hacer. Como ese pecador que dijo, sé propicio a mí, que soy un pecador, no sé qué hacer, Señor. Pero los judíos, con orgullo, guardando la ley, querían ganarse lo que la ley decía. Y si hubieran leído claramente lo que la ley decía, hubieran encontrado ellos mismos que estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero no, se portaron con orgullo, con altivez. Y nunca escucharon las palabras de Jesucristo, ni de los profetas, ni de los apóstoles. Sino que con orgullo rechazaron en su orgullo que eran hijos de Abraham, que ellos eran los que tenían el control, los que tenían la fuerza, pero rechazaron el mensaje de Dios desde el principio, desde que Moisés los sacó de la tierra de Egipto, a través de todos los profetas que anduvieron, rechazaron el mensaje de Dios. ¿Saben? El consejo para nosotros es, abandonémonos en los brazos del Señor, ¿verdad? Porque por fe le hemos recibido, y por fe necesitamos continuar. Él nos ha elegido, gracias Señor, no porque seamos la gran cosa, nos ha elegido por su voluntad. Y de eso debemos estar agradecidos y con temor y temblor, como dice también en Filipenses, cuida tu salvación con temor y temblor, porque en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, ciertamente, qué tremendo es entender todos estos valores que vemos en tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a aplicarlos a nuestra vida, Señor. Somos indignos, Señor, de venir delante de ti, de ser llamados tus hijos, pero tú nos has elegido, nos has llamado. Nosotros no sabemos por qué, Señor, solamente estamos agradecidos de ti y te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.